De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy estamos en vísperas de celebraciones en Israel. Mañana será Yom HaZikaron, el Día de la Memoria por los caídos en las batallas de Israel y también los muertos por el terrorismo. Y pasado mañana, el martes, va a ser Yom HaZmaut, bueno, el Día de la Independencia, el 66 aniversario del establecimiento del Estado de Israel. Y tenemos la suerte de contar este fin de semana, para que disfrutemos junto con ustedes, a la portavoz de la Embajada de Israel en España, a Hamutal Rogel Fuchs. Hola, Hamutal.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito despacio para que Hamutal no tenga problemas de entendernos y también de comunicarse. ¿Cuánto tiempo llevas en España trabajando?
Llevo casi 9 meses aquí en España.
¿Estás a punto de parir?
A punto, sí.
Bueno, ¿cuál ha sido tu impresión de cuando llegaste a España? ¿Tú habías trabajado ya en otros países?
Sí, claro que sí. Tenía experiencia en 2 diferentes puestos, uno en Senegal, en África, uh-huh. y el otro en Holanda. Uh-huh. Grande, diferente. Y eso es mi tercero puesto. Y que es mi impresión de España. Bueno, pienso que hay muchos sentimientos positivos desde Israel a España. Cuando hablamos a España en Israel, siempre la imagen es no la Inquisición o tal, pero hablamos sobre el vino, uh-huh. el fútbol, tapas y flamenco. Uh-huh. Entonces, por esta impresión, con esta impresión, he llegado aquí. Y como siempre, España es mucho más de estas cosas. Pero tengo la impresión que podemos trabajar juntos y muy cercanos.
Uh-huh. Bueno, tú en la relación de España-Israel, tú has dicho la imagen que tienen los israelíes de España.
Sí, eso es.
Pero ahora, después de 9 meses aquí, ¿cómo notas qué es la impresión que tienen los españoles de Israel?
Pienso que la pregunta está buena, pero tengo que decir, por primero, que pienso que la imagen de Israel aquí ha mejorado mucho durante los últimos 3 años. Por algunas razones, no puedo decir qué es lo más importante del otro, pero por las primeras veces hay la primavera árabe o el otoño árabe, que da un poco de proporcionado a todo el conflicto de Israel y palestinos. Cuando vimos a Assad ahí matando antes su desayuno, no lo sé cuántos sirians, y la situación en Egipto, la situación en Tunisia, toda la situación en el Medio Oriente y en el Magreb. Entonces tenemos un poco de proporción sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. El otro es que para los españoles es más interesante ahora la economía, uh-huh. por la crisis y tal. Y pienso, pero por el tercer lugar, es que Israel está bastante, ¿cómo se dice? Bastante conocida ahora por su Startup Nation, por el tema de alta tecnología, por el tema de innovación y tal. Entonces, por ese mejoramos mucho uh-huh. la imagen.
Sí.
Pero las noticias internacionales, siempre las noticias internacionales, Israel con el conflicto. Pero en el opinión público me siento que mejoramos.
Uh-huh. ¿Y ves que la gente relaciona el tema de Israel con el tema judío? Porque, ¿o es un poco separado? Lo
sí. No. Pero eso como en todos los países uh-huh. que tenía experiencia con, y sí, trabajé también hasta que llegué aquí durante 3 años con Estados Unidos, con el Congreso americano, con Washington. Entonces, sí, siempre hay un poquito de mezcla. Pero no puedo decir que aquí es dar a la comunidad ni a nosotros problema.
Uh-huh. Tú, ¿cómo ves tu trabajo? ¿Cuál es el principal desafío?
Yo pienso que trabajo de un portavoz es por uno y por lo primero dar un poco de caras a su país, que es más positivo de que hay en las noticias. Sin embargo, Israel no es ni Suiza ni Mónaco, entonces tenemos muchos retos con la prensa, tenemos muchos retos a presentarlo como un país que no tiene que ver solamente con el conflicto, que no tiene que ver solamente con violencia y tal. Y pienso que el público español es bastante open.
Abierto.
Abierto ahora, hoy en día, a coger, a tomar más cosas que viene de Israel, que viene por los derechos de gays en Israel y la cultura de Israel y el tema de tecnología y el tema de economía y el tema de agricultura, más de solamente las noticias, pero eso es nuestro trabajo, eso es nuestro papel.
Uh-huh. Bueno, tú has estado en Senegal y en Holanda. En Senegal tuviste que aprender la lengua que hablaban allí.
Bueno, un poco de francés y Wolof, que es el Wolof.
Y después en Holanda tuviste que aprender holandés.
Bueno, también. Los holandeses hablan inglés fenomenal, pero sí, tenía la sombra del holocausto en Holanda y todo el tema de Yad Vashem y los Righteous Among Nations.
Sí, los justos entre las
naciones. Entonces tenía que hablar un poco de holandés. Como los más mayores en Holanda no hablan inglés, tenía que dar discursos y tal. Y entonces tenía que aprender bastante holandés.
Bueno, de aquí a 10 años vas a saber un montón de idiomas, porque siempre te llevan a países distintos con otras
sí,
lenguas.
Sí, bueno, nunca hablamos comme il faut, entonces no lo sé. Sí.
Bueno, en estos días, como decíamos al principio, Israel cumple 66 años. Tú misma, lo comentábamos antes fuera de micrófono, eres hija del kibutz. O sea, tú has nacido en un kibutz y no en un kibutz cualquiera, en un kibutz de los que se llaman de la Tercera Aliá, que eran, digamos, los más pioneros, los más ideológicos.
Sí.
Los que buscaron el sionismo socialista, ¿no?
O sí, sea, eso es época, verdad, sí.
Y todavía se vive, porque el kibutz, bueno, ha caído el comunismo, ha caído en todo el mundo. Pero el kibutz todavía está ahí, pero ya no es el mismo, o sí es el mismo, en el fondo.
No es el mismo, en sí es el mismo. Como el kibutz, como todo el mundo ha cambiado, los kibutzim también. Y por el sistema socialista, bueno, Israel también hace 66 años fue un país bastante socialista. Es muy difícil recordar esto, pero David Ben-Gurion tenía un grande problema a elegir entre los dos, Estados Unidos y Rusia, como Rusia fue casi el básico de todos los pioneros, y el socialismo también. Los kibutzim nunca fueron comunistas. Socialistas sí, pero no comunistas. Hoy en día el sistema ha cambiado mucho, pero sí, los kibutzim tienen un sistema bastante socialista para apoyar todos los mayores, para dar a los niños una educación mejor, como le ven, mejor que podemos seguir afuera, y siempre está verde y paradiso,
vida.
Entonces sí.
Es vida en el campo, vida
sí,
en el verde.
Eso es.
En estos 66 años, tú lo mencionabas, cuando Israel empezó, que como decías, hay gente que no lo sabe o no lo recuerda, que tuvo más apoyo de Gromyko, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Stalin, que de Truman, porque en Estados Unidos había bastante antisemitismo también. Bueno, las cosas fueron cambiando. Hoy en día Israel es un país distinto. Yo recuerdo que en los años 80... Shimon Peres estuvo una vez, no me recuerdo dónde, de visita, y dijo, se acabaron las naranjas. Sí. Porque antes sí. Israel...
Fue los kibutzim las naranjas. Ahora Israel es el Startup Nation. Ahora tratamos la alta tecnología también en mi kibutz, cuanto que tenemos siempre, como siempre, tenemos una agricultura tradicional. Tenemos también una empresa de sistema de irrigación que es bastante con tecnología no muy simple y tal. Entonces, uh-huh.
Y tampoco la agricultura es simple, porque, por ejemplo, estas sandías sin pipas.
Sí.
O los tomates cherry. Todos estos son inventos israelíes. O sea, que no es que hacen patatas como siempre se hacían patatas. Se hace todo, incluso la agricultura, de una manera innovadora, ¿no?
Pienso que como Israel es un país que nunca ha tenido recursos naturales. Hoy en día no podemos decir que no tenemos recursos naturales si hablamos por el gas del mar Mediterráneo y tal, pero nunca ha tenido recursos naturales. Ha tenido que tener sus recursos humanos. Uh-huh. Y por esto, por los recursos humanos, llegamos de donde llegamos en menos de 70 años. Llegamos en una economía bastante fuerte, en una economía bastante avanzada. Y siempre podemos hablar sobre la cabeza israelí que están ahí. Piensa dónde podemos mejorar con todas las quejas, con todos los problemas. ¿Dónde podemos mejorar?
Uh-huh. Ahora, a pesar de todo ese capital humano, de toda esa inteligencia, 66 años después, seguimos inmersos, a pesar de todo eso, en un conflicto. Un conflicto que no se acaba o parece que no tiene fin. ¿Cómo lo siente la gente ahí? Porque a veces uno le da la sensación de que ya lo ven de una forma tan natural como que no les preocupa tanto, no sé.
Puedo decir, mira, yo he venido de... Tengo un máster en conflict resolution.
Resolución de conflictos.
Resolución de conflictos de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y sí, yo puedo decir que tenemos un conflicto que es muy, muy complicado, que no tiene ni negro ni blanco, que está sobre la tierra y está sobre la religión y está sobre los recursos y está sobre la identidad y está sobre la historia, como muchos de los otros conflictos. Y como muchos de los otros conflictos, siempre tiene dos lados, dos narrativos. No pienso que el público de Israel ha perdido toda su esperanza que vamos a vivir en paz con nuestros vecinos. Uh-huh. Hemos tenido la suerte de hacer un paz, la suerte y el trabajo de hacer un paz con Egipto. Hemos tenido la suerte de hacer un paz con Jordania. Y pienso que desde los acuerdos de Oslo, hablamos ahora de 20 años y pico, tenemos la suerte que vamos a vivir en paz con los palestinos también. Si hay mejores tiempos o peores, si hay esta vuelta o el otro, pienso que la mayoría del público israelí, tan como sus gobiernos o todos sus primer ministros desde Rabin hasta hoy, piensan que vamos a este camino. Uh-huh. ¿Cómo vamos a salir de este camino? ¿Qué va a ser la solución al final? Esas son las cosas que están encima de la mesa negociando.
Uh-huh. Eso es lo que no se sabe, pero aparte del conflicto con los palestinos, que es un conflicto muy interior de lo que se podría llamar Eretz Israel, ¿no? De ese territorio donde viven los judíos, viven los palestinos, uh-huh, los árabes israelíes, todos estos problemas. Luego hay cosas que están un poco más lejos, pero que apuntan allí. Por ejemplo, Irán. O sea, Jordania está tranquila, Egipto está tranquilo, incluso Siria está ocupada en otras cosas, pero Irán sigue con nosotros, sigue queriéndonos
Irán, bueno, Irán es un tema que está ahí encima de la mesa, no solamente de nosotros, también de la Unión Europea, también de Estados Unidos. Veremos cómo hay ahora un poquito de noticias que están ahí tratando su armamento nuclear en el tema. Pero mi primer ministro, como mi gobierno, se dicen que nosotros guardamos siempre la posibilidad de proteger nuestros países. Y si vamos a seguir con Irán, que es un enemigo bastante peligroso, y si vamos a seguir con sus amenazas, nosotros tenemos nuestras posibilidades de protegernos mismos también. Hablamos de Yom HaZikaron y hablamos de Yom HaTzmaut, pero también no te olvides que hablamos en el día de la memoria del Holocausto en Israel. Y pienso que el primer ministro Netanyahu fue claro cuando se dicen never again, nunca,
nunca más.
Nunca más.
Uh-huh. Bueno, esperemos que ese nunca más siga así respecto al tema de la Shoah y esperemos que sea todo lo contrario,
sí,
en tus visitas a Radio Sefarad. Que no sea la del nunca más,
sí,
sino
no,
que vengas a vernos de vez en cuando, porque siempre estamos nosotros sedientos de la visión de los israelíes respecto a lo que pasa en Israel, pero también a lo que pasa en las relaciones España-Israel. Yo sé que tú eres de carrera diplomática y no puedes opinar de la política española, pero sí que nos interesa saber cómo se ven las cosas desde la política israelí o desde la posición oficial israelí. Así que esperamos dentro de unos mesecitos volver a repetir esta entrevista. Seguramente te iremos subiendo la nota de cómo hablas el español. Irás mejorando, te lo aseguro.
Sí.
Y muchas gracias por haber estado con nosotros, Hamutal Rogel Fuchs.
Muchas gracias a vosotros y feliz día de independencia. Yom HaTzmaut Sameach.
Yom HaTzmaut Sameach para todos los oyentes en general. Thank you.